Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas, la edición de La Luna sale a tiempo radio de 16 de septiembre de 2016. Te recuerdo que nos puedes escuchar en diferido en las siguientes emisoras. Comunidad Valenciana, Radio Clara, los martes de 21 a 23. Mislata Radio, los miércoles de 19 a 21. En Castilla y León, Radio 17, los viernes de 9 a 11. En Andalucía, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestras secciones con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la visita a España de alumnos de bachillerato del Instituto Internacional Charles de Gaulle, radicado en Dijon, Francia. Han sido entrevistados por Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia. El escrito seleccionado en Luna de artículos es el titulado Soria y la mentira como argumento, del que es autor el periodista Juan Ramón Lucas. Conoceremos la opinión de la ciudadanía en Pregunta a pie de calle sobre el hecho de que el patrimonio inmobiliario de la Iglesia Católica de la Comunidad Valenciana se haya incrementado en 10 años en 238 millones de euros y esté exento del pago de impuestos. Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy, Josep Martínez entrevistará a Josepa Cucó, profesora de Sociología de la Universidad de Valencia, que nos hablará sobre su libro De la utopía revolucionaria al activismo social. Dohandem el migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos sobre mujeres inmigrantes africanas, realidades, estereotipos y trata de seres humanos. Papa Bala, miembro de esta organización, entrevistará a una experta en migraciones y a dos mujeres inmigrantes, una senegalesa y otra nigeriana. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace, que nos hablará sobre un informe de esta organización en el que se establece una clasificación de 30 empresas en función del grado de compromiso para eliminar las microesferas de plástico que contienen los productos cosméticos que fabrican. Finalizaremos con despedida en verso. Entrevistaremos al poeta madrileño Ernesto García López, que nos hablará sobre su poesía. La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la visita de alumnos y alumnas de bachillerato franceses a España para conocer su cultura. En este caso son estudiantes del Instituto Internacional Charles de Gaulle de la localidad de Dijon. El catedrático de la Universidad de Valencia, Lucas del Castillo, ha realizado las entrevistas.
Buenas tardes, queridos escuchantes. Cuando llega la primavera, las ciudades de España, y sobre todo aquellas que tienen un cierto acervo cultural, se llenan de grupos de estudiantes, normalmente de bachiller, extranjeros, que vienen a aprender nuestra cultura y a entrar en contacto con nuestras ciudades y nuestra lengua. Hoy estamos en Segovia, donde he encontrado un grupo de estudiantes franceses que están aquí con este motivo, conocernos mejor. Vamos a intentar hablar con ellos, vamos a pedirles que nos den su mejor español, y que nos cuenten por qué vienen, qué impresiones tienen de España y de dónde vienen. ¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Margot.
¿De dónde vienes?
Vivo en Dijon, de Francia.
¿Qué es lo que estás estudiando?
Estudio francés, inglés, alemán y español.
Vas a ser pues una políglota. ¿Tus compañeros estudian lo mismo?
La mejor parte de los estudiantes que son conmigo estudian inglés y español, no alemán.
¿Qué impresión tienes de España, vista desde Dijon?
España es un país con una gran cultura y la gente es muy simpática, tiene una gran historia, una gran cultura que es muy maravillosa.
¿En este viaje has aprendido algo y comprendes mejor a los españoles después de este viaje?
Entiendo un poco más español.
¿Pero a los españoles, a la cultura española, la comprendes mejor?
Sí, porque vivimos muchas catedrales o iglesias, muchos monumentos que son típicos de aquí y entendemos más la cultura.
¿La sociedad española, los aspectos políticos, los comprendéis o los estudiáis en Francia o os interesáis en ellos?
No estudiamos la política, no es la parte que estudiamos más.
¿Pero seguís los acontecimientos políticos que ocurren en España?
Sí, un poco hablamos de Cataluña, de la independencia de Cataluña y todo eso.
Muchas gracias. Vamos a hablar con otro de sus compañeros. ¿Cómo te llamas?
Hola, me llamo Augustin y soy de Dijon también, en el Instituto Charles de Gaulle. Soy en España para una semana y es muy bueno porque no conocí España mucho antes porque es mi primera vez aquí. Conocí un poquito la cultura, a la televisión o al instituto. Me gusta mucho la gente y la cultura. La gente porque son muy simpáticos. Estamos en familia español aquí. Y es muy bien de hablar con ellas porque para el idioma, pero también para la cultura, la vida de los españoles. Cuando estamos turistas, no puedo hablar con la gente en la ciudad. Veo monumento, iglesia, pero no es La cultura son la gente y es muy bien.
Entonces, ¿crees que ha sido muy positivo para ti en vez de ir a un hotel convivir con una familia española?
Prefiero más en una familia porque en un hotel no descubría nada, es un hotel y la familia es muy bien.
Estamos en la ciudad de Segovia. ¿Te ha sorprendido esta ciudad? ¿Esperabas ver en España una ciudad como esta?
No es sorprendido porque veo España antes a la televisión o en el instituto, pero no es lo mismo cuando veo foto y cuando estar aquí, porque veo no solo la grande monumento, pero toda la ciudad y es mejor de vivir que ver. Pensaba que conoció España mucho, pero aquí es mejor, puedo vivir España.
Muchas gracias. Vamos a hablar con otro de tus compañeros y muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. ¿Tú te llamas?
Mi nombre es Mirage.
Vienes también de Dijon, ¿no?
Sí, estudio en Charles de Gaulle.
Como los otros compañeros, venís juntos.
Sí.
¿Por qué te interesa el español y la cultura española?
Porque me gusta más las españoles y la lengua española. Hay muchas palabras que es como francés. Y para mí es muy fácil de aprender.
¿Y la cultura española te gusta?
Sí, sí, sí. La comida, la historia y todas las casas arcaicas que cuenta la historia de España.
Las casas más arcaicas son quizás antiguas. ¿Qué otras cosas de la cultura española te llaman la atención? Cosas que, por ejemplo, no sean comunes en Francia y aquí sean más comunes.
Aquí en español veo que toda la gente son muy alegres. Y muy sonriendo, pero en Francia no es lo mismo.
Muchas gracias, vamos a hablar ahora con su profesora que está por aquí también. ¿Cómo se llama?
María Hernández.
¿Tiene apellidos españoles? ¿Cuál es su origen?
Nací en Francia por casualidad, porque mi padre se vino en el 39 a retirada, vivió los campos y lo que pasaba en aquella época. Y luego pues yo nací en el sur de Francia, donde mi familia vivía. Y cuando saqué la oposición, pues me vine a vivir a Dijon, porque en Francia la oposición es nacional. Así que siendo de Toulouse, terminé en Dijon.
¿Qué importancia da desde el punto de vista de la enseñanza de la lengua y la cultura española estos viajes que son tan comunes actualmente en España por parte de estudiantes de bachiller francés?
Me parece que se ha convertido en algo muy, muy consumista. O sea que los alumnos esperan solo comer, comprar y vienen aquí a gastar lo poco que tienen o lo mucho, depende. Pero gracias a Dios, afortunadamente, tengo unos alumnos que son encantadores y que vienen aquí porque han entendido que aquí hay otra cosa. Y lo que aprendimos, lo que vimos, lo vienen a buscar y están, pues, encantados. De hecho, un antiguo alumno estuvo con nosotros ayer en la terraza, en la azotea de Bellas Artes en Madrid y encantador. Me sigue contando todo lo que pasa. Y estoy más que satisfecha y orgullosa de ellos, claro.
Y aunque no todos los alumnos tienen mucho interés, sí que hay algunos que demuestran un mayor comprensión o un mayor interés en lo que es la cultura española.
Claro, están enamorados. Los que se enamoran de verdad de España me siguen dando noticias y muchos, de hecho, algunos que estudiaron el bachivac, el doble bachillerato, quieren irse a España a estudiar. Tengo una que hizo veterinaria y se va a Canarias a terminar su carrera.
Porque le encanta.
A mí me ha sorprendido ver tantos grupos de estudiantes franceses por las ciudades en España, no solamente en Segovia, que es donde estamos ahora, pero también en Valencia. ¿A qué se debe este interés por venir tanto desde Francia? ¿Hay mucho interés en Francia por la cultura española?
Es que la primera lengua obligatoria es el inglés, la segunda es el español o el alemán. Como el alemán les parece tan difícil, para escapar al alemán estudian español. Pero algunos se dan cuenta de que es otra cosa que facilidad, como decías, palabras que se parecen, que hay otra cosa detrás, que hay una forma diferente. Que en España somos generosos, que somos acogedores, que somos, digo somos porque yo me siento española, claro. Y entonces se dan cuenta de esto y por eso venimos, pero si vienen.
Muchas gracias. Antes de terminar, pues quería que todos los que habéis intervenido, que habéis tenido la gentileza de hablar con nosotros, me dierais una impresión final de vuestro viaje a España y que me digáis un poco dónde habéis estado.
Estoy Marco y pienso que España es un país muy simpático, con una gran cultura y me gusta mucho este país. Podemos ver muchas cosas de esta cultura muy agradable.
Muchas gracias, Margot. Espero que hayas disfrutado en España.
Miradí, me gustaría, por favor, que tardarnos aquí, porque hay muchas palabras o muchas cosas que tenemos que conocer aquí. Cuando vuelva a Francia, voy a contar a mis amigos, mi padre, que España es la vida.
Muchas gracias por ese piropo, miraría nosotros los españoles. Y nos queda por fin.
Agustín, me gusta más España y pienso que va a ir a España otra vez. Es posible que quisiera estudiar en un otro país y como España. Es el futuro, no sé. Ha ido a los Estados Unidos una vez para un año y quisiera hacer un año en otro país también en el futuro y pienso que España es un buen país.
Muchas gracias a todos, ha sido un placer teneros con nosotros. Buenas noches, queridos escuchantes. Hemos compartido con estudiantes de bachiller francés y con su profesora sobre el interés y la importancia que le dan en Francia a la cultura española y lo que estos estudiantes adquieren cuando vienen en estos viajes.
Iniciamos la edición de la Luna de Artículos. El seleccionado hoy es el titulado Soria y la mentira como argumento, escrito por el periodista Juan Ramón Lucas en la columna El vídeo de la semana, que ha sido publicado por Infolibre. Dice así: el caso Soria debería ser estudiado en el futuro como el ejemplo perfecto de la incapacidad de una cierta élite política que sigue sin entender nada. Hay un viejo reflejo compartido que afecta a esa élite, sea de izquierda, de derecha, renovadora o medio pensionista, y es la utilización de la mentira como herramienta de expresión y hasta de acción política. Se miente con naturalidad en campaña electoral, se engaña sin disimulo en declaraciones públicas, se afirma lo que se sabe falso cuando se cree que conviene a su interés, se toma por tonto al personal bajo la premisa de que la masa es estúpida y se traga lo que le echen por el embudo moldeable de medios de comunicación afines. El concepto que tiene esa élite de la capacidad de intuición y análisis del pueblo cuyas vidas y haciendas administran es tan bajo como alto su aprecio por la ocultación y el engaño. Son malos ilusionistas que creen que el público no les ha pillado el truco y se sorprenden cuando les tiran tomates. Solo así se entiende que la mentira del nombramiento del exministro pretenda ser tapada con otra mentira y posteriormente comentada con más mentiras desde el partido afectado por la bola cada vez mayor. Bola mayúscula que arranca hace meses con el pecado original de toda esta historia, con la mentira del afectado a la hora de comentar sus cuentas y asuntos en paraísos fiscales. El problema de estos malos actores es no haber entendido precisamente ese pecado original por culpa de esa tendencia a manejar la mentira como instrumento de vida cotidiana. Su ánimo y hasta su ética están tan apegados a la mentira que han perdido la perspectiva de su relevancia moral y social. Por eso el señor Soria se sorprende del clamor contra su nombramiento. Por eso el señor Rajoy es capaz de decir un día que es el candidato ideal y al siguiente nombrar otros sin explicar ni lo primero ni lo segundo. Por eso el señor Hernando dice que Soria se ha ido por propia decisión cuando el afectado ha dicho por escrito que dimitió porque se lo pidió el gobierno. Por eso De Guindos calla cuando alguien en el partido del gobierno en funciones difunde que no le dijo la verdad a Rajoy sobre el asunto. Por eso ahora se aplaude en masa la decisión entre las figuras del PP que hasta que la cosa estalló mantuvieron, salvo honrosas excepciones, un silencio más cobarde que prudente. La mentira y el engaño, la media verdad y los fuegos de artificio forman parte de lo políticamente correcto entre quienes miden la corrección en función de la disciplina del partido y su horizonte personal entre sus élites. Lo de Soria lo refleja de manera palmaria. Pero también las mentiras e imposturas del supuesto diálogo entre partidos en este tiempo de incertidumbre y desconcierto de los mediocres a quienes involuntariamente, por culpa de una ley electoral que pide a gritos ser enterrada, hemos encargado una misión muy por encima de sus posibilidades. Mediocres que llaman diálogo al frontón en el que juegan a la pelota sin moverse un milímetro de sus posiciones, que llaman debate interno a la guerra abierta por el liderazgo del partido, que esperan que en los pequeños territorios que tienen elecciones en el horizonte les solucionen el problema de la metrópoli, como si desde la aldea de Axteris fuera a llegar la derrota total de los romanos. Hemos leído en La Luna de artículos el titulado «Soria y la mentira como argumento», escrito por el periodista Juan Ramón Lucas en la columna «El vídeo de la semana», publicado por Infolibre. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre el hecho de que la Iglesia Católica de la Comunidad Valenciana haya incrementado su patrimonio inmobiliario en 10 años en 238 millones de euros y esté exento de pagar impuestos. Escuchemos.
Los bienes materiales y inmobiliarios que tienen los tienen de manera gratuita y mientras tanto, en la crisis en la que estamos ya varios años, los ciudadanos de a pie estamos cada vez más empobrecidos, hay más problemas económicos, mientras que la Iglesia y muchos otros sectores se están enriqueciendo. Entonces, no es equitativo el crecimiento económico para todo el mundo y es lo que me parece desde luego injusto. Yo creo que el motivo por el que se está enriqueciendo es principalmente porque al tener patrimonios y iglesias y un montón de edificios que no pagan el IBI, o sea, no pagan impuestos, pero por otra parte sí que están recibiendo ingresos pues de los contribuyentes a través de lo de marcar la X de la iglesia, de subvenciones que reciben del Estado. Entonces es una entrada de dinero constante, pero no hay apenas gastos. Entonces eso hace que aumente su riqueza año tras año. Al resto del mundo le ocurre lo contrario. Pagamos impuestos a la vez que tenemos ingresos.
La Iglesia Católica tiene unas preferencias, que es como una institución. La Iglesia Católica es intocable y debería, como todos, pagar impuestos. Porque la Iglesia es una mafia. Saca dinero, riquezas, que luego dicen esos donativos, todo ese dinero se lo quieren enriquecer para ellos. Pero luego realmente lo que se dice el cristianismo, ayuda a los pobres, realmente no ayudan a los pobres, es pura apariencia, porque lo que hace Cáritas y todo eso es un poco un lavado de imagen que hacen para decir, bueno, pues aparentamos que ayudamos a la gente, luego realmente se enriquecen entre ellos, entre las jerarquías de la Iglesia se reparten el pastel, y todos esos beneficios, dineros, va a favor de las arcas de la Iglesia, pero no para la solidaridad que hace falta en estos momentos, que la Iglesia soltara lo que tuviera que soltar, dinero para poder ayudar a familias, a gente en el paro. Una iglesia solidaria. Entonces, si la iglesia fuera de esa manera, pueden hacer un proyecto interesante a nivel humano, pero es el egoísmo de ellos, y que eso que no paguen impuestos me parece fatal, porque ¿cómo permiten que sea la iglesia intocable? Entonces me parece que es una gran mafia y que mucha gente cada vez se está desengañando. Hay mucha gente joven que es católica también, y es porque están metidos en grupos católicos y tienen lavado el cerebro por sus padres y se creen en esa gran mentira. y luego realmente la Iglesia Católica para mí es un servicio de la clase social alta, porque entre ellos miran ese estatus, pero realmente los pobres no interesan, no interesan ni pobres, ni parados, ni gente que tenga una ideología contraria a ellos, y serán gente pues mal vista. A mí no me importa atacarla, porque es que se lo merecen lo que están haciendo.
No estamos en un país católico, según dice la Constitución, y que si alguien quiere ser católico, que debería pagárselo, y no deberían sacar impuestos públicos, y mucho menos no pagar impuestos, porque tienen mucho más patrimonio que un país de África y esas cosas, y se podrían solucionar muchas cosas a lo mejor con ese dinero. Creo que siempre se valora más la Iglesia por los apoyos que tiene, que siempre ha tenido mucha importancia en España. Aunque ahora ha dejado la gente de ser tan creyente, se ha hecho más moderno, en realidad por parte del Estado se siguen dando las mismas ayudas, incluso más. Y los colegios que son religiosos, sobre todo, es como que actúan un poquito al margen de la ley. ¿Tienen más derechos o les dan más dinero para becas? Y teóricamente a colegios privados no deberían dar beca. Yo creo que la gente es consciente pero no quiere verlo. Es como cuando salen las noticias algún desastre en algún país que no sea europeo o occidental. No se le presta mucha atención a esas cosas. Es más fácil dejarlo de lado y no pensar mucho en ello que ponerse a protestar por ello. La gente tampoco sabe cómo podría cambiarlo. Y si no lo cambian los políticos, ¿qué vamos a hacer? ¿Reunir firmas? El PSOE antes era más de izquierdas. Ha hecho como ser, en vez de público, es como los colegios, un concertado. Entonces se vale de dinero público, pero también hace chanchullos con muchas empresas privadas. Y yo pienso que están destruyendo el estado del bienestar y se amparan en que dicen que ya no es posible hacerlo, pero tampoco es que estamos contando con todo el dinero que se da, por ejemplo, a la Iglesia, que teóricamente la Iglesia es pública. Entonces, ¿no le afectan los recortes? No le afectan para nada.
Me parece fatal. Probablemente la Iglesia Católica sea una de las entidades que más patrimonio tenga y no contribuye en absoluto al bienestar de los ciudadanos con ningún tipo de impuestos. Es un privilegio intolerable en el año 2016. Probablemente las políticas del gobierno anterior favorecieron en buena medida esta acumulación de patrimonio, y yo creo que el gobierno actual y a nivel estatal deberíamos plantearnos seriamente que la Iglesia dejara de tener los privilegios que tiene este país. En algunos de los programas electorales ha aparecido el tema, ¿no? En Podemos, Izquierda Unida, en Compromís, los partidos de izquierda, pero luego a la hora de la verdad yo creo que hay bastante tibieza con el tema de imponer. Ya no tiene la influencia de siglos anteriores, la Iglesia sigue teniendo mucho poder y mucha influencia, y a los partidos les preocupa perder votos por ahí si se meten mucho. La ciudadanía, es posible que seamos tibios. Deberíamos de exigir a los representantes políticos progresistas, al menos, que realmente pusieran un freno a toda esta cuestión. Y yo creo que eso, mediante distintas fórmulas, recogida de firmas, concentraciones, movimientos ciudadanos en la calle, pues deberíamos de exigirlo. Me parece una sinvergonzonería. Hacer tuyo una cosa por el hecho de que nadie la reclama es un atropello ciudadano intolerable.
Ninguna religión debería estar exenta de pagar impuestos, es decir, ellos realizan una actividad como cualquier empresa, ellos venden un producto y por tanto deberían pagar como cualquier empresa que trabaje en la Comunidad Valenciana o en el País Valenciano. Venimos de donde venimos, de una transición mal hecha, de unas leyes mal hechas, y ahí estamos, y no hay forma de cambiar esta situación. Yo creo que la ciudadanía estamos aletargados. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, con el PP hace lo que hace y se está viendo mayoría absoluta si hay unas próximas elecciones? Yo creo que todos formamos parte y todos nos merecemos lo que tenemos, sencillamente. Y si es así, es precisamente porque la ciudadanía quiere que sea así. Yo no me gusta hablar de ciudadanía en general, me gusta hablar de ciudadano en particular, mirarse al mismo y ver él en qué participa de todas estas situaciones, en lo que hago de cada día, en qué estoy ayudando o no ayudando a que eso se perpetúe o no se perpetúe.
Que si es para favorecer la ciudadanía, es decir, para que no haya carencia de mobiliarios y de medios, pues pienso que está bien, pero también creo que deberían de pagar impuestos, porque si todo lo hacemos, pues ellos también deberían hacerlo. Además que ellos tienen un poder adquisitivo bastante bien. Es un estado laico, pero habrá personas que tendrán su fe. Y entonces, como en la democracia todo es permitible, hay que ser consecuente y permitir que ciertas instituciones que favorezcan a ciertas partes de la población que está pasándolo mal. El triunfo de la Revolución Cubana en mi país, hubo mucha represión contra las religiones, pero actualmente no. Pero también el gobierno ha favorecido, antes del bloqueo económico, todos los temas que pasan con Estados Unidos, se vivía con las cosas fundamentales, no mirando la visión de riquezas, sino de tratar de satisfacer las necesidades del pueblo, es decir, la educación, la salud, las viviendas. Es un sistema muy atípico ahora mismo en el mundo. Todo diferente a lo que sucede en el resto del mundo. La Iglesia Católica ayuda bastante a los que están menos favorecidos, pero hace lo que puede porque también allí el tema económico está muy mal. Comparado con otros países está bien, con el Centroamérica, que mucha pobreza extrema. Cuba no tiene una pobreza extrema. Cuba tiene un problema económico que hay que tratar de resolver con el poderoso, pero eso se ve que está en stand-by, que no se mueve, y entonces esperemos que todo se solucione.
Muy mal. Si realmente lo que tiene que pagar a los impuestos al Estado, que son unos ladrones, si lo usaran para gente realmente necesitada, me parecería normal y requete mal. Pero que cojan dinero y que no pagan contribuciones, cuando todo quisqui tenemos que pagar contribuciones, Hacienda y todo, encima cobran una pensión grande o pequeña, no sé lo que cobran ahora, pero es del Estado. Y aquí hay mucha gente que no cobra nada, como aquí la persona que tienes delante, no cobran a la criatura. Entonces creo que no es justo. Se permite porque estamos en un país de lo más sinvergüenza que tenemos en España. Todos, ni uno ni otros, todos, porque ladrones son los socialistas, ladrones son los del PP. Creo que si nos pusiéramos unidos todos, tenemos un Estado laico. No tenemos por qué pagar nada. No digo que no sigan con sus cosas de clases y todo eso, porque me parece muy bien, pero que se ganen el pan con sudor en su frente. Como dijo Dios, yo no digo que todos los curas sean malos, porque yo conozco curas y sí, religiosas muy buenas, pero pocas.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Al Deu de Santa Teresa es el espacio de Carrevolta que emitimos en La Luna Salía a Tiempo Radio cada quincena. Iniciaremos hoy la edición preguntando a Toni Peruga sobre la buena noticia que supone el acceso a la Plaza de Toros de Valencia de organizaciones culturales y sociales que con el gobierno local del Partido Popular lo tenían prohibido. Buenas tardes, Toni.
Buenas vesprada, Enrique. Efectivamente, desde Carrevolta sentimos orgullosos de que el pasado 23 de abril tornarem a recuperar un espai públic com és el de la Plaça de Bous. Poguerem celebrar una festa, un homenatge a la nostra ciutat, a València, que per cert va ser un rotund èxit, malgrat que alguns espese, content de recuperar un espai que durant els darrers anys el PP ha utilitzat per a monopolitzar la seva idea de la nostra ciutat. Molt content de que un espai de cine torni a ser del poble. Amigues, amics, tornem a estar en tots vosaltres a l'espai al Deu de Santa Teresa. Al programa d'avui, a nucli central, Josep Martínez entrevistarà Josepa Cucó, autora del llibre L'utopia revolucionària a l'activisme social. A continuació, Adelín Martínez es presentarà a l'espai Músiques d'un país clandestí. Després, la nostra companya Alba Segarra es contarà els tallers que trobarem així a la casa. Al nucli central a l'entrevista d'avui. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada, Toni. Avui serà una entrevista a Josepa Cucó, professora d'Antropologia Social a la Universitat de València, que acaba de publicar en les publicacions de la mateixa universitat el llibre de l'utopia revolucionària a l'activisme social, el moviment comunista, Revolta i Cristina Piris. Bona vesprada.
Bona vesprada, Josep.
En primer lloc, volíem preguntar-te com inicies la investigació per a aquest llibre. Hi ha 8 acadèmics, són qüestions personals, és una mica de tot.
La primera cosa és qualsevol investigació necessita tindre curiositat. Uno o una es posa, s'encurioseix amb un tema i en aquest cas es tracta d'una organització, el moviment comunista, que vaig conèixer allà per l'època de la transició i que en els anys 2000, quan s'inaugura Carrevolta, la torné a retrobar. Llavors, què ha passat amb un altre nom? Què ha passat? Llavors la curiositat fa que m'interessi pel tema, màxim quan es comença a mirar la bibliografia i trobo que no hi ha pràcticament res escrit sobre aquells partits extingits de l'antiga Esquerra Revolucionària a l'estat espanyol.
Tal com has dit ara, parles d'una organització que en algun moment del llibre dius que ha perdurat mutant. Explica'ns en el temps que tenim aquesta evolució.
El moviment comunista és, al igual que altres partits de l'extrema esquerra revolucionària, un tipus d'organització que naix allà en els anys 60-70, depèn en Europa de quins països parlem, com un enfrontament directe amb el Partit Comunista, amb l'ortodoxia del Partit Comunista. Llavors el Partit Comunista consideren, tots són partits comunistes, marxistes, leninistes, per a ser exactes, consideren que el PECUS i el Partit Comunista, francès, espanyol, etc., han traït el proletariat i, per tant, apareixen una miriada de partits polítics. En el cas de l'estat espanyol, no solament són partits de l'extrema esquerra revolucionària, preconitzen la revolució, marxista-leninista, sinó que, a més, també estan participen directament i obertament en la lluita antifranquista. A finals de 1970, amb la transició, diguem que aquests partits polítics van desapareguent silenciosament. Solament van a perdurar uns poquets, entre ells va ser el moviment comunista i la Lliga Comunista Revolucionària,
que són dos partits que al llarg de la dècada dels 80 van a transformar-se de manera important, que intenten juntar-se però això no funciona i que aquesta organització, que és el moviment comunista, que ja s'havia convertit en federal, esclata a principis dels 90 en multitud d'organitzacions que prenen noms diferents. En el País Valencià es diu Revolta, a Catalunya també es dirà Revolta, en un conjunt d'organitzacions germanes, però amb noms diferents. I aquesta és la història, diríem, de Revolta, amb els seus orígens, d'un conjunt d'organitzacions esteses per l'Estat espanyol amb noms diferents, però que venen del mateix tronc i que tenen elements comuns, com una revista, com una editorial, etc.
I en aquesta mutuació, què queda? Què roman i què és el més important que ha canviat?
Queda un element importantíssim, que és un conjunt de gent unida per uns lligams, encara hi ha molta gent de la anomenada la vella guàrdia, unida per uns lligams personals fortíssims, Revolta, i que Revolta no s'entendria sense la gent que va ser militant de l'antic moviment comunista i que ha continuat fins ara. Queda també un gust, jo pense, per els valors. Vull dir, Revolta, al igual que el moviment comunista, eren unes organitzacions, encara que molt diferents, en la forma i en el fons, estan permeades per una ètica i una moral a la qual li donen una enorme importància, un tipus de valors particulars. També hi ha una forma de fer, que jo crec que va continuar al llarg del temps, lo de més és nou. Ni hi ha gent nova, ni en formes d'organització nova, ni en camps de treball diferents, però perdura mutant.
Per a la teva investigació, tu has utilitzat diverses tècniques, per a qui no estigui molt avesat en elles, pots explicar-nos un poquet per què i quines?
Des de 2002 fins al 2009 vaig estar recollint informació, no de manera intensiva tot el temps, però sí de manera continuada van haver períodes que vaig estar dedicada, perquè vaig tindre un sabàtic a la universitat, entre altres coses, a ple temps, altres compaginava, evidentment, la recollida d'informació. Per tant, són molts anys de la meva vida dedicada a recollir informació. Quina? El mètode central ha estat l'etnografia, és a dir, allò d'estar in situ amb els actors socials, preguntant-los, observant-los. Per tant, observació participant, entrevistes en profunditat. També he utilitzat un altre mètode, que és el mètode biogràfic, i per tant he fet històries de vida d'alguns militants, dels antics militants, i també he utilitzat molta informació documental, perquè els arxius, no solament a Revolta, sinó sobretot al País Basc o a Madrid, etc., he trobat molta documentació i llavors és una altra del tipus d'informació que jo he utilitzat en el meu treball.
Pepa, ja des del mateix títol parles d'una persona que és Cristina Piris. Per què apareix en el llibre? I per a qui no la conega, conta'ns una mica la importància.
Una de les característiques dels partits de l'esquerra revolucionària i concretament de l'MC és el de que la gent jove, estudiants universitaris, abandonaven els seus estudis per anar a la fàbrica, per a convertir-se en un obrer, per a fondre's amb l'obrer. Era un ideal de la gent d'aquella època. Cristina Piris és una de les persones que té aquesta trajectòria i durant 15 anys Cristina Piris va convertir-se en una líder del moviment sindical de la naixent Comissions Obreres, va ser una de les fundadores del tèxtil de Comissions Obreres al País Valencià. Després, a partir de que això se convertís l'organització en Revolta, Cristina Piris se convertís també en una líder. Per lo tant, resseguir la seva vida era resseguir també un poc en clau personal la evolució d'aquesta organització que jo estava treballant. Li vaig fer com 5 entrevistes biogràfiques que després, evidentment, he editat i que jo crec que són enormement interessants en clau personal la història col·lectiva.
Ja per acabar, el passat 13 d'abril es presenta el llibre a si mateix a Carrevolta. A partir de l'acte o de que s'ha llegit el llibre, quin feedback has trobat? Quines impressions s'ha replegat ja?
Jo crec que la impressió va ser trobar-me que aquí estava la cosa plena, però jo ja m'imaginava que podia passar algo paregut. Vull dir, la gent té curiositat i interès de que algú conte les experiències que ells mateixos han viscut. Han hagut gent que m'ha comentat coses, també en la premsa algunes recensions del llibre. No, això no fa més que es començar. Farem presentació en Comissions Obreres, en l'Associació de Dones Antígona. Realment el llibre està encara fresquet. Fa no arriba un mes que vaig dir, i sabeu que els llibres tenen un temps per a que la gent se'l puga llegir. Evidentment, jo recomano que se'l llisquen.
Fins aquí l'entrevista. Moltes gràcies per haver estat esta vesprada amb nosaltres.
Gràcies a tu, Josep.
Ha estat avui amb nosaltres Josepa Cucó, professora d'Antropologia Social de la Universitat de València, per parlar-nos del llibre de l'utopia revolucionària, l'activisme social, el moviment comunista, revolta i Cristina Peri.
Ara continuarem a l'espai Músiques d'un País Clandestí. Bona vesprada, amica de Lí.
Hola, Toni. Com ja és un fet sobradament explicat, l'escena de música en valencià creix a tota velocitat, amb propostes cada vegada més diverses. Una de les darreres mostres d'aquesta evidència és Deliri, el grup saforenc, liderat per Eduard Banyuls, que acaba de presentar Vius per contar-ho, el seu primer llarga durada, 11 talls de pop melòdic que es combinen amb folk i rock. Les seues lletres són un cant sincer, de vegades desemparat, de vegades reflexiu, a tot allò que els ha passat en els últims anys i com els ha afectat en la manera de concebre les coses. Narren històries quotidianes i personals, s'abracen a l'amor, a l'amistat, a la superació personal i a la realitat social, a través de les lletres de Banyuls impregnades del costumisme. I en plena primavera hem cregut convenient que sonara Contra les cordes, un tema optimista i vibrant on s'evoca l'energia i sonoritat dels anys 60 i 70.
Segarra es contarà els tallers que trobarem així a la casa.
Curs de València, divendres de 10 a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Tango, dilluns i dimecres de 9 a 11 i mitja, per 35 euros al mes. Yoga, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, per 15 euros al mes. Pilates, divendres de 2 i quart a 4 menys quart. Flamenc sense tacó, dimarts de 8 i mitja a 10, per 30 euros al mes. El curs de cistella es farà els dimecres de 10 a 1, per 35 euros. Classes d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal, n'haurà que concertar hora, i el preu és 25 l'hora. Curs d'Itàlia per a xiquets i adults, tots els nivells, per 30 euros al mes. Tai Chi i Qigong, el dimarts i divendres de 6 a 7, per 30 euros. Defensa personal, dimarts i divendres de 7 a 8. Taller de conversa en anglès, es farà en grups reduïts i durarà una hora i mitja, 40 euros al mes o 12 euros la sessió. Per apuntar-vos als tallers, truqueu a Carrevolta. El telèfon és 963-922-088. Torno a repetir-ho. 963-922-088. També cal senyalar el voluntariat pel valencià, que es farà en grups de sessió molt lúdica, on es farà en conversa reduïda per a la millora lingüística de l'idioma. Enguany vos presentem una renovació de la nostra cuina, tant a migdia com a la nit. Oferim una cuina mediterrània, de mercat, a la vegada que internacional, sempre acudint al producte fresc del nostre mercat central. A migdia el menú constarà de primer, segon, beguda, postre o cafè, per 9,50, en opció de mig menú. Vos presentarem el menú diari en el nostre Facebook, Cafè Bar Carrer Volta. També podeu reservar com sempre sopars i dinars de grups cridant al nostre telèfon.
Companyes, companys, ha sigut un plaer compartir estos minutets de ràdio amb tots vosaltres. Esperen que vos hagi agradat i fins a la propera.
La voluntat i el coratge, Carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrer Volta. L'esperit transgressor, Carrer Volta. L'aventura del pensament crític, Carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, Carrer Volta. La convicció, Carrer Volta. Amiga't, sigues Carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, a les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Su doble condición de menor no acompañado y de irregular genera conflictos en su atención y su integración.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna Salía Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohantem el Migrante, que produce SOS Racismo del País Valenciano. Saludemos a Papa Bala, miembro de esta organización, al que preguntamos si en el estudio de las migraciones la mujer ha tenido igual relevancia que en el caso del hombre.
Hola Enrique, buenas tardes. La cuestión de género no siempre ha sido tenida en cuenta en los análisis del fenómeno migratorio. Pero en los últimos años, la presencia de las mujeres ha adquirido tan relevancia en las migraciones que no es posible abordarlas sin contemplar la perspectiva de género, lo que evidentemente obliga a repensar todo el fenómeno de la inmigración frente a las pocas reflexiones sobre el toro, las mujeres inmigrantes africanas, según informes de la ONU, hay 90 millones de mujeres fuera de sus países de origen. Hemos pensado abordar el tema que hemos titulado Mujeres inmigrantes africanas, realidades, estereotipos y trata de seres humanos. En la edición de hoy de Dohandem Inmigrante tendremos como invitadas una experta en migración y dos testimonios de dos mujeres africanas inmigrantes, una nigeriana y otra senegalesa. Para saber más sobre el tema, hoy tenemos como invitada a la doctora Ruth Mestre, profesora de la Facultad de Derecho y miembro del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Bienvenida al espacio Dohandem, el migrante. Profesora, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, papá?
Hablando de mujeres africanas inmigrantes en España, queremos saber en primer lugar cuál es su opinión sobre las leyes migratorias y de asilo en España con respecto en particular a este colectivo.
Como toda la normativa, lo que nos ha faltado es tener perspectiva de género. Yo creo que las políticas migratorias tienen en mente quien migra es un hombre que se va a insertar en un mercado laboral determinado, que es el que está dominado por los hombres, y durante mucho tiempo también se pensó que las mujeres venían solo a acompañar a sus maridos, que se llamaba migración de arrastre. Esto, que no tiene que ver con la realidad, sino con cómo pensamos nosotros que son los migrantes, se ha traducido en una normativa que en la práctica dificulta mucho lo que sería la migración regular de mujeres, tanto africanas como de otros lugares. Entonces, si para migrar regularmente tú necesitas un contrato de trabajo, a las mujeres nosotros les tenemos reservados trabajos para los que no se necesita o no se hace contrato. Y así va un poco todo. Entonces, esto dificulta el acceso a la documentación, a la regularidad, etcétera, etcétera. También la cuestión de que para las mujeres se haya pensado en la reagrupación familiar, pues la reagrupación familiar también ha tenido una serie de consecuencias o de problemas para las mujeres, porque ha supuesto un estatuto de dependencia hacia los maridos, hacia los varones. No ha sido un marco de protección frente a la violencia que, por desgracia, las mujeres sufrimos en muchas relaciones de pareja. Entonces, en general, toda la normativa se ha hecho pensando que quien migra es un varón y las mujeres estamos un poco de satélites. El asilo y el refugio están concedidos también para persecuciones políticas, fundamentalmente, dentro de una definición de política que solo abarca el espacio público y cosas muy concretas y muy identificables también con la manera de hacer política que tienen los hombres o con los espacios de la política que tienen los hombres. Con lo cual también las mujeres tienen grandes dificultades para acceder como asiladas o como refugiadas al territorio europeo, porque la persecución que nosotras sufrimos no es entendida como una persecución que requiera el asilo. Así que ni como migrantes ni como asiladas estamos en condiciones de igualdad.
Profesora, ¿esas leyes y políticas migratorias ayudan a la integración de esas mujeres inmigrantes africanas?
Por supuesto que no. Si las políticas migratorias lo que hacen es condenar a las mujeres a una mayor irregularidad que a los hombres. Todos sabemos que la vida de los inmigrantes es muy complicada cuando tienen papeles, pero cuando no tienen papeles es una pesadilla y es una carrera de obstáculos constante. Las mujeres tienen muchísimas más dificultades para acceder a esa vida regular por los trabajos a los que nos dedicamos, por el estatuto que tenemos cuando llegamos, por lo que se espera de nosotras aquí, en origen y en todos sitios. Muchas mujeres acaban en centros de internamiento de extranjeros, que de nuevo son centros que están pensados fundamentalmente para hombres, sino para mujeres. Entonces, también la mirada que se tiene sobre las mujeres inmigrantes es una mirada muy particular, porque esta sociedad sigue siendo muy racista, sigue siendo muy sexista, y pensamos que las mujeres africanas son mujeres subordinadas, o las mujeres musulmanas son mujeres subordinadas, y las otras son pobres mujeres pobres, como decía Dolores Juliano, a las que les estamos echando una mano, cuando en realidad es todo lo contrario. Son mujeres muy fuertes, que se encuentran con muchísimas dificultades aquí para realizar cualquier proyecto de vida digno de llamarse proyecto de vida.
Profesora, una de las realidades que hemos destacado es que hemos podido grabar
a una inmigrante africana nigeriana que nos ha hablado sobre la trata de seres humanos. ¿Podemos saber su opinión sobre ese aspecto de trata de seres humanos?
Hay una confusión bastante intencional entre tráfico y trata. El tráfico es el transporte ilícito de inmigrantes, personas que saben dónde quieren ir y qué quieren hacer, solo que las leyes les impiden realizar una migración ordenada, regular y con papeles. Eso es el tráfico, es el transporte de personas. El problema real es la trata. Aquí hablamos de inmigración irregular y trata como si todo fuese lo mismo. La trata es un problema de vulneración grave de derechos fundamentales, de derechos humanos. En la trata una persona es vendida. Hay una cosificación, digamos, hay una mercantilización de las personas y esa persona pasa a estar en una situación de servidumbre, de esclavitud. Aquí también otro problema que hemos tenido es que el Estado español entiende que la prostitución por definición es explotación sexual, cuando tampoco tiene por qué ser así, y hemos reducido un poco el problema de la trata a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, a pesar de que haya trata en otros ámbitos. Pero incluso con todas esas reducciones somos incapaces de dar una respuesta adecuada a las mujeres que efectivamente son víctimas de trata con fines de explotación sexual. En julio hubo una decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, GEJ contra España, y el caso es el de una mujer nigeriana precisamente que es víctima de trata. Solicita asilo por dos veces en España y se le deniega. Es encerrada en un centro de internamiento de extranjeros y cuando una abogada solicita que se le reconozca como víctima de trata, el Estado la expulsa. Con lo cual ya no se puede llevar a cabo todo el procedimiento de reconocimiento del estatuto de víctima, que es muy complejo, exige la denuncia de los responsables, etcétera, etcétera. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le dice a la abogada, no, usted no puede acudir aquí porque usted no representa a nadie. Es decir, las víctimas de trata escapan por completo a todo el sistema de protección de derechos que tenemos, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional también. Y es un problema gravísimo. Los estados tenemos muchos discursos y palabras y declaraciones y convenios, pero en la realidad siguen tratando el problema de la trata como un problema de inmigración irregular molesta, porque además ahora con la crisis todavía los inmigrantes molestan más. Pero el problema es muy grave y afecta en una proporción enorme a mujeres. Hay un problema de género con la trata.
Profesora Ruth Mestre, doctora, sabemos todo el gran trabajo que está haciendo el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, liderado por el profesor Javier de Luca. Te agradecemos tu participación. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
A continuación, tenemos a Adi, una mujer inmigrante africana, senegalesa, vendedora ambulante, que compartirá con nosotros su testimonio. Hola Adi, ¿qué tal?
Bien.
Adi, ¿cuántos años llevas en España?
Tengo 15 años aquí.
¿Cómo has venido en España?
Con mi visado en avión.
¿Tienes permiso de residencia?
Sí, lo tengo, pero me lo han quitado por falta de cotizar un mes. Yo he cotizado 5 meses, me faltaba un mes. Pero luego yo he puesto el recurso en el juez y me han dicho que yo tengo razón.
¿Tienes hijos?
Tengo 3 hijos, además han nacido aquí en España.
¿De qué vives con tus hijos?
Lo que ganamos al día, vendemos algo, buscando la vida en la calle, vendemos ambulante.
¿Tienes ayudas sociales con tus 3 hijos?
No.
¿Pero cómo pagas la vivienda?
Buscando la vida, vendiendo algo, ambulante.
Al perder la tarjeta de residencia, ¿habías también perdido la tarjeta sanitaria? ¿Te la habían quitado?
No, porque en este momento yo estaba embarazada, por eso no me la han quitado. Yo conozco una persona, mi hermana, cuando ha perdido su residencia, le han quitado su tarjeta sanitaria. No tiene el médico y ha sufrido mucho.
Allí, ¿cómo se comporta contigo la sociedad española por ser tú mujer inmigrante africana y negra?
Depende, hay gente que son ignorantes. A los bares, a veces hay gente que cuando tú entras a un bar para vender, cuando tú dices, oye, por favor, cómprame, te dirán que yo no quiero ropa, quiero otras cosas. pensar que todos son iguales, no. Yo soy buena chica, valiente y trabajadora. Tengo muchas amigas aquí y muchos amigos que me ayudan. Muchos problemas yo no los tengo aquí en España, de verdad.
¿Cómo tratan a tus hijos en el colegio?
Mi hijo mayor, la profesora, está un poquito racismo. Porque una vez mi hijo ha hecho daño a un niño. Y ellos nos han convocado y nos han traído muchos problemas. Poco tiempo después, un niño ha hecho daño a mi hijo. Y el padre de mi hijo pregunta, yo quiero saber quién ha hecho daño a mi hijo. Y ella le contesta que no se puede saber quién es. Y cada día el niño viene, dicen que la profesora me castiga, yo no hago nada, pero me castiga. No quiero hablar conmigo, habla con los otros chicos. Y mi hijo le gusta mucho el cole.
¿Cómo te gustaría que sea tu futuro?
Encontro un trabajo y mi hijo estudia bien.
¿Cómo crees que será tu futuro?
Yo pensar que cambiará. Si cambia la vida de España, mi futuro cambiará porque tengo muchos amigos aquí y amigas.
Muchísimas gracias. Allí, una mujer senegalesa, vendedora ambulante y muy emprendedora. Te deseamos mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Finalmente, tenemos como invitada a Vivian, una mujer inmigrante nigeriana que ha sido víctima de trata de seres humanos. Hola Vivian, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
Este año cumplí 17 años en España.
¿Tienes hijos?
Tengo dos hijas que nacieron aquí en Valencia. Uno de 12 que ahora va a cumplir 13 y la otra pequeña que es 7 años.
Vivian, ¿cómo llegaste a España?
Era un engaño por mi prima que me trae aquí. Luego yo descubrí el verdadero motivo por estar aquí. Ella me quiere explotar de trata, obligándome a hacer prostitución para que yo le pague algún dinero.
¿Has pagado dinero?
Sí, sí, yo tengo que pagar dinero porque si no, yo no sé si yo estará viva hoy. Yo le pagué a esa prima mía 22 mil euros. No solo eso, me quita mi permiso de residencia y trabajo.
¿Ahora tienes permiso de residencia o no?
Lo tengo caducado. Ella me quitó mi permiso de residencia en el año 2000. Me costó 10 años para recuperarlo. Por circunstancias de la crisis 2014, yo voy a perderla otra vez porque me salió la renovación. Por no pagar la tasa en 10 días, 78 euros, yo recibí una carta, me dijeron, por no pagar la tasa, que mi renovación se queda desestimada.
¿Cómo te gastó aquí en España? ¿Puedes explicarnos la ruta, este engaño?
Si tú tienes algunos familiares o gente conocida, vienen a tu país, vienen de una forma decente, vestir bien, comportan bien. Ningún ser humano puede saber lo que hay detrás de esa apariencia. Si mi alguien me dice, tu tía es que explota a las chicas, yo soy la primera en defenderla, porque yo no sabía que ella está haciendo esa cosa. Incluso su propia familia, nadie sabe. Entonces es otra cara oculta que ellos tienen aquí. Entonces ella viene a mi país por circunstancias familiares, porque mi padre era un banquero, deja de tener su trabajo. Entonces su madre aprovecha para decirle a mi padre, oye, tú tienes 4 hijos, queremos ayudar a tu hija. Llevamos a tu hija para que ella venga aquí en España, te pueda echar la mano tú y tu mujer. Mis padres no aceptaron y yo también sin saber la consecuencia. En esa época 99, para venir aquí en España es muy peligroso. Primero tú tienes que dar verdadera razón para venir. Una chica de mi edad en esa época es muy peligrosa salir. Entonces ellos hacen algún truco. Ellos te usan autobús como de alza hacia el otro país que son vecinos. Yo salí en Costa de Marfil con avión. Salí en Nigeria con el autobús, llego en Costa de Mafia y ellos me tienen todo el visado y el etiquete. Sin embargo, mi visado diciendo que voy a Estambul, Turquía, pero en realidad tengo que ir a Marruecos. Llego a Marruecos y yo no voy a cambiar el avión. Tengo que salir en el aeropuerto de Marruecos. Así el chico me recoge, me lleva a un hotel y pasa una noche ahí. El día siguiente tienes que entrar en España a través de frontera. Me dicen, tú ya me has pagado todo. Entonces el día siguiente compramos billete con autobús, vayamos a Tánger, un bosque entre Tánger y Ceuta. Tánger, esa noche hay muchos grupos que tienen que salir, pero desafortunadamente los policías nos pillaron. El día siguiente vienen un grupo de chicos que nos quieren atracar y si no fuera por 10 yo no sé dónde yo hubiera estado hasta hoy. Ese día siguiente por la noche, cuando amanecer, hicimos el segundo intento y así la cosa salió bien. Y cruzamos la valla entre Tánger y Ceuta. Entramos en Ceuta, hay una taxi que está en otro lado y nos lleva al campamento de Ceuta. Y cuando llegamos en el campamento no podemos entrar por la puerta principal porque es peligroso. Te pueden arrestar. Entonces entramos por detrás del campamento, que era un otro bosque, un poco de montaña. Entramos, te pueden dejar un sitio para alojar. El día siguiente ponemos la cola para registrar la entrada como nuevos llegados. Así entró en España. Entonces me registraron, ahí llama mi tía en Madrid, estoy en Ceuta. Lo que le preocupa a ella es, tú que salía. Yo no sé cómo era el procedimiento. Entonces ella me dijo, vale, tú me tienes que mantener informado cómo va la cosa en Ceuta y el día de tu salida. En Ceuta yo me quedé ahí un mes, pero ahí nos trató bien. Nos dan comidas, almuerzo, ropa, toda esa cosa para alojamiento, como 2 días de salida. Hay que ir a un sitio, una aula, donde sale listado de la gente que tienen que salir. Ahí te dan permiso de residencia de trabajo. Entonces, en mi caso, yo tenía suerte porque apenas lleva un mes. Algunos llevan ahí 3 meses. Así me consideran permiso de residencia. Así, yo venía aquí con el billete de autobús también. Tú tienes que dar la dirección de tu destino. Entonces, yo lo dejé a ellos. Mi destino es en Madrid, porque era ahí donde vive mi tía. Entonces yo llegué a Madrid, mi tía está ahí, todos felices. Pero lo que yo no sabía es la otra cara oculta de cómo eran las cosas. Apenas 2 días después, yo empecé a vivir otra realidad.
Aquí en España, ¿cómo te sientes como mujer inmigrante africana negra?
Es bueno también aprender español. Antes me sentía muy mal, como muy insegura, pero ahora me siento segura de mí misma. Yo puedo defenderme, o sea, he venido aquí a integrar, cumplir las normas, no hacer problemas con nadie. Entonces, si ustedes ven que yo cumplí las normas, me gusta que ustedes también me respeten la forma que yo respeto a ustedes. La casa de acogida donde nos alojaron, una habitación cada uno. Entonces yo noto algo, que viene un vecino con agresividad, rompiendo la puerta. Entonces yo tengo que enfrentar a ese hombre un día. Le enfrenté, él se sale corriendo. Le dije, basta ya, tú no tienes derecho a hablar. Tú dices que hacemos ruido, sin embargo, tú estás maltratando a tu mujer. Y lo que he vivido un día, estoy durmiendo, una mujer gritando desde el piso abajo. ¿Cómo que un vecino viene a quejarse? Sin embargo, él está haciendo peor lo que él está quejando. Y si las niñas están molestando, tú entras aquí, tú has visto niños molestando, tú eres tú que matas a gente aquí. Tú vienes, golpeas la puerta, tú piensas que tú te atreves a hacerlo con otro español, otra española. No, él nos llama muchas cosas, o sea, menos bonita. Y si alguien te acusa de algo, y si tú haces algo, pedí perdón, pero si tú no haces algo, tú no puedes quedar callado. Porque si no, va a seguir haciendo esa cosa.
Por último, ¿cómo ves tu futuro en España?
Yo veo mi futuro aquí. Yo necesito conseguir un trabajo estable para que pueda sacar mis proyectos en el futuro. Y si con un buen trabajo, yo puedo sacar mis cosas. Ahora yo estoy haciendo limpiezas, hago un monólogo de limpiezas. No es estable como yo quería.
Muchísimas gracias, Vivian, inmigrante africana de Nigeria. Gracias por tu testimonio y te deseamos mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes, igualmente. Gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración de l'Instituto Panos de África de Oeste. Cette édition a été avec la collaboration de l'Institut Panos de Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en la edición de hoy del espacio Dohandem El Migrante, que produce SOS Racismo del País Valencia. Hasta la próxima quincena.
iniciamos el informativo La Luna, con noticias internacionales, nacionales y locales. Al final del noticiario entrevistaremos a Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace, que nos hablará sobre el estudio que han realizado para determinar el grado de compromiso de 30 empresas para eliminar los microplásticos que contienen los productos cosméticos que fabrican. Noticias locales. La gran novedad de las becas de comedor de este curso es que por primera vez los beneficiarios de la ayuda que han logrado la puntuación máxima de 20 que establece el baremo recibirán el coste total del menú escolar, que es de 4,25 euros por cada día lectivo y no 3,94 euros como hasta ahora. Estos 29 céntimos por comida a los que no hacía frente la Consellería de Educación suponía que los padres debían de abonar cada curso unos 50 euros o dejar de llevar durante 13 días a sus hijos al comedor. Al tratarse de familias sin apenas ingresos, sus hijos se quedaban esos días sin comer si el colegio no se hacía cargo de la diferencia. Hay que tener en cuenta que para alcanzar los 20 puntos máximos de baremo, la renta anual por cada miembro de la unidad familiar debe ser inferior a 393 euros. El concejal de Desarrollo Urbano y responsable de los proyectos de infraestructuras, Vicent Sarrià, ha anunciado el próximo inicio de los trabajos arqueológicos de la antigua fábrica de tejas y majóricas, la Ceramo, sita en la avenida de Burjassot, barrio de Benicalap. Los trabajos de desescombro, toma de datos, medidas precautorias e inventario de todos los elementos existentes de valor etnológico serán llevados a cabo por el Gabinete de Arqueología Víctor Algarra, Paloma Berrocal, que ha sido seleccionado en un proceso en el que se han consultado 6 empresas especializadas en servicios arqueológicos. El coste previsto de dicha actuación será de 13.189 euros y los trabajos deberán estar finalizados como máximo antes de finales de 2016. El adjunto primero del síndic de Greuches, Ángel Luna, ha solicitado información a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra sobre la situación de desamparo que sufren los enfermos mentales tutelados por la Administración. Luna recibió al presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana, AERTE, José María Toro, y al coordinador de la Comisión de Salud Mental de la Asociación, Juan Felipe García, como respuesta a la queja planteada sobre las carencias que sufren las personas con enfermedad mental que se encuentran tuteladas por la Generalitat. Toro explicó que la Generalitat Valenciana está incumpliendo sus obligaciones como tutora de estas personas, a las que está obligada por sentencia judicial, ya que no está pagando los costes de manutención, atención y tratamiento. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de suspender de forma cautelar 2 de las 6 modalidades de becas de la Generalitat, dotadas con más de 3 millones de euros, sigue generando polémica y enfrentamientos. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se produjo como consecuencia del recurso presentado por la Universidad Católica de Valencia contra la resolución de la Generalitat de dejar fuera del sistema de becas a los estudiantes de las universidades privadas, excepto los de veterinaria, por considerarlo una vulneración de los derechos fundamentales. El programa completo de becas asciende a más de 21 millones de euros, el 27% más que el ejercicio anterior. Según datos de la Consejería, el 84% de los estudiantes universitarios cursan en instituciones públicas. El pasado año, de los más de 10.000 alumnos que se beneficiaron de las becas, el 93% pertenecía a las universidades públicas. No noticias nacionales. Mientras España estaba inmersa en los peores años de la crisis económica, todo durante los grandes recortes del gobierno de Rajoy, los multimillonarios no han dejado de crecer. Entre 2011 y 2014, el número de contribuyentes que declararon tener un patrimonio superior a los 30 millones de euros aumentó un 44%, según datos publicados por la Agencia Tributaria. Desde entonces, 156 nuevas personas se han incorporado al grupo de multimillonarios que tributan en España, alcanzando los 508 en 2014. La mejora de la bolsa y del mercado inmobiliario fundamentan en parte este crecimiento, muy superior al que han registrado los ingresos medios en España. Científicos españoles han demostrado que, en ausencia de N-Cor, los tumores adquieren mayor tamaño y son más invasivos. Los resultados obtenidos mediante xenotrasplantes en ratones inmunodeprimidos han sido publicados en la revista PNAS. Los efectos observados en ausencia de N-Cor se correlacionan con un aumento de la transcripción de un conjunto de genes prometastásicos que aumentan la malignidad de los tumores y disminuyen la supervivencia de los pacientes de cáncer, afirma la científica Ana Aranda, que dirigió la investigación desde el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, Centro Mixto UAM CSIC. El descubrimiento de N-Cor ha resultado esencial para mediar los efectos antitumorales y antimetastásicos del receptor de hormonas tiroideas TRB, efectos que fueron descritos en un trabajo previo por el equipo que dirige Ana Aranda. El porcentaje de gasto total que España dedica a la educación, 8%, es 3 puntos menor que la tasa media de la OCDE, situada en el 11,2%. Además de ser inferior, la cifra se ha reducido del 9,1% al 8,2% entre 2008 y 2013, según el informe Panorama de la Educación 2016, indicadores de la OCDE. Y con estos números en la mano, la organización recuerda que una educación de alta calidad necesita una financiación sostenible. España ha recortado en el dinero dedicado al ámbito educativo en el sentido contrario al de los países de la OCDE, que o bien lo han aumentado o mantenido sin cambios significativos. Los centros educativos públicos españoles han perdido al menos 23.000 profesores de carrera desde 2009 y las ratios han crecido 5 veces más en colegios e institutos públicos que privados, según varias fuentes. Un 8,6% de las familias de etnia gitana, más de 40.000, viven en lugares que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad. De ellas, 10.000 desarrollan su vida diaria en una chabola, según un estudio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La investigación, que evalúa la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana 2012-2020, toma como muestra a 516.862 personas que habitan en 105.289 viviendas de 1.069 municipios españoles. Del nuestro se desprende que el porcentaje de familias de etnia gitana que viven en infraviviendas se ha reducido hasta el 8,63% desde el 11,45% registrado en 2007 y el 31,4% de 1991. Actualmente, los hogares calificados como infraviviendas, aquellas que no presentan las condiciones mínimas de habitabilidad, se elevan a 9.045, es decir, el 8,63% de los analizados, y de ellos 2.924 son chabolas. Noticias de ámbito internacional. La industria azucarera trabajó directamente con científicos en la década de los 50 y 60 para minimizar el papel del azúcar en las enfermedades cardíacas y trasladar el foco hacia la grasa y el colesterol. Así lo ha concluido una investigación que fue publicada en la revista de la Asociación Americana de Medicina. En particular, el estudio ha centrado su atención en dos artículos científicos publicados en 1967 por varios investigadores de Harvard y que pueden haber influido en las recomendaciones nutricionales que se siguieron durante las décadas posteriores en Estados Unidos, centradas fundamentalmente en la limitación de las grasas saturadas y el colesterol, y obviando el posible perjuicio causado por un elevado consumo de hidratos de carbono. Tras varios meses de negociaciones e intentos fallidos, la alemana Bayer acaba de adquirir por 66.000 millones de dólares a la multinacional estadounidense Monsanto, principal actor a nivel mundial en el mercado de las semillas modificadas genéticamente. Si bien el sector semillero y de los agrotóxicos lleva décadas evolucionando hacia una mayor concentración, las seis empresas más grandes han adquirido más de 200 pequeñas empresas semilleras en los 20 años pasados desde la introducción de los primeros cultivos transgénicos en el mercado. Estos últimos años han precipitado la velocidad de los cambios. Esta deriva oligopólica, aunque prevista, supone una mala noticia para la población. La toma de decisiones sobre el tipo de alimentos y en qué condiciones se producen se encuentra cada vez en menos manos y cada vez más lejos de la ciudadanía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos, dejando este territorio fuera de los acuerdos de comercio que la Unión Europea o cualquiera de sus países miembros puedan entablar con Marruecos. Las conclusiones del Tribunal Europeo se aplican al acuerdo de liberalización celebrado en 2012 entre la Unión Europea y Marruecos, con el que se establecían medidas de liberalización recíprocas para el comercio de productos agrícolas, agrícolas transformados, pescado y productos de pesca. Este acuerdo se desarrolló a partir de un acuerdo anterior, el de la Asociación Unión Europea-Marruecos, que fue suscrito formalmente por la Unión Europea a través de una decisión del Consejo de Europa en el año 2000. Greenpeace ha publicado un ranking de las 30 empresas más importantes de productos para el cuidado personal según su política de utilización de microesferas y de las medidas que está tomando para su desaparición. El informe elaborado por Greenpeace Asia muestra que grandes marcas están fallando en la eliminación de los microplásticos de sus cosméticos. Greenpeace denuncia la falta de medidas por parte de estas empresas, ya que muchas están ignorando la problemática y otras tomando acciones limitadas. Este informe forma parte de la campaña de Greenpeace Mejor sin plásticos, en el que la organización ecologista está denunciando el grave problema de contaminación por plásticos y demandando soluciones, como la prohibición de las microesferas. A continuación ampliamos esta información. Nos acompaña Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace. Buenas tardes, Elvira.
Hola, buenas tardes.
¿Qué son las microesferas?
Son unos plásticos, generalmente tienen forma de bolita, de ahí el nombre de esfera, y que son inferiores a 5 milímetros y que podemos encontrarlos en muchos productos cosméticos. Se usan también a nivel industrial, en abrasivos, en nuestro día a día cotidiano pueden estar en geles de ducha, en exfoliantes faciales o incluso en algunas pastas de dientes.
¿Y qué tipo de plásticos son estos?
Hay distintos tipos. En su mayoría las microesferas suelen ser de polietileno, pero también pueden ser de polipropileno o de nylon. Toda esta información la podemos encontrar en los ingredientes de los envases, ahí podemos buscar estos componentes.
Y concretamente, Elvira, ¿estas microesferas qué función tienen en los cuidados del ser humano?
Pues se usan generalmente, en su mayoría, para dar una acción exfoliante, por eso se encuentran pues eso, muchos exfoliantes faciales, son algunos geles de ducha que también quieren tener una función exfoliante, pero también para dar color y textura a estos productos. Podemos verlos también en algunos geles o jabones que quieren tener colores muy llamativos y con colores brillantes, pues ahí también podemos encontrar las microesferas.
Cuando hablas de exfoliantes, ¿qué quiere decir? ¿Que eliminan las células muertas?
Sí, una función exfoliante de la piel, para exfoliar pues tanto la cara, así eliminar las células muertas y luego facilitar la limpieza o incluso a nivel corporal. Aunque tradicionalmente se han usado otros componentes alternativos que no son plástico y que realizaban perfectamente también ese tipo de función.
Concretamente, Elvira, los sistemas de tratamiento de aguas residuales, me imagino que no eliminan esos productos por ser tan pequeños, ¿no?
Sí, es uno de los problemas que se ha estado viendo recientemente, que por su pequeño tamaño, pues estas microsferas no quedan atrapadas en los filtros de las depuradoras y entonces de nuestros desagües, del baño, de la ducha, pues directamente acaban en los ríos y llegando hasta los mares y luego de ahí pues ya acabarán incorporándose a la cadena alimentaria porque distintas especies pueden consumirlas.
Seguramente algún escuchante se estará preguntando cuántas toneladas llegan a los mares, océanos, a los ríos de este tipo de microsferas.
Es difícil estimarlo. Con el tema de los plásticos en los océanos, todo son estimaciones, hay bastante incertidumbre, pero en concreto con las microsferas se estima que solamente desde Europa entran en nuestros océanos 8.000 toneladas de microsferas anualmente. Y eso, si queremos imaginarlo, ponerlo en una perspectiva, es el equivalente al peso de la Torre Eiffel. O sea que si pensamos una Torre Eiffel hecha de pequeñas bolitas microscópicas, nos podemos hacer una idea de la cantidad ingente de estos componentes que acaban en nuestros océanos.
Una de las características que tienen estas microsferas es que atraen sustancias químicas y luego las liberan, ¿no?
Sí, esa es una de las características que tienen los plásticos en general, que es que pueden atraer componentes tóxicos, que pueden estar en agua circundante y entonces quedan como más concentrados en su superficie, y si luego pues un animal ingiere ese trozo de plástico, pues evidentemente está ingiriendo también mayor cantidad de componentes tóxicos y también pueden luego liberarlos en su entorno y en el caso también de ser ingeridos, pues liberarlos directamente en el intestino o en los tejidos en los que acabe ese trozo de plástico.
El estudio o los estudios que se han hecho, que se han detectado estas microsferas en 170 especies, ¿lo podemos dar como válidos?
Sí, recientemente la comunidad científica pues está poniendo un poco el foco en el tema de los microplásticos. Desde hace ya bastantes décadas se conoce el impacto de los plásticos más grandes en la fauna marina y en los ecosistemas marinos, pero ahora se está estudiando mucho el impacto de los pequeños fragmentos o incluso de los microfragmentos, como sean estas esferas. Está constatado ya que más de 170 especies pues están ingiriendo restos de origen humano, restos antrópicos, residuos, y que en su gran mayoría son plásticos.
Vamos, si te parece, a comentar qué efectos tienen sobre los peces y los mariscos. ¿Es cierto que llegan a ser adictos a estas sustancias los peces?
Son todo estudios todavía muy incipientes. Sí que es cierto que se están dando en distintos países del mundo y con distintos tipos de especies, por lo tanto se está haciendo como una fotografía bastante global de lo que está sucediendo. Es que hay algunos animales que los pueden ingerir de forma accidental, por ejemplo, un mejillón o una ostra, pues simplemente filtra el agua a su alrededor, no lo puede seleccionar. Pero sí que también se han investigado en otros animales que sí que comen de forma selectiva, como algunas especies de cangrejos o algunos peces, y que han elegido, teniendo las dos opciones de su pienso o de sus capturas normales, pues han optado por los plásticos. No se sabe por qué, puede ser porque los confundan, por ejemplo, con larvas o huevas de otras especies, y una vez que los consumen, pues tienen bastantes efectos, no solo a nivel fisiológico, porque les obstruye el intestino, sino también que les puede alterar su comportamiento, porque se alimentan menos, tienen menos energía y también se reproducen menos, sus huevos son de menor calidad y al final acaba afectando a toda la población.
Y en cuanto al ser humano, cuando ingiere estos productos, sean pescados u otros, como por ejemplo la sal, ¿qué efecto tiene sobre el organismo?
Eso todavía está por estudiar. El riesgo potencial está ahí. Además, los microplásticos, precisamente por este tamaño tan pequeño que tienen, afectan desde los organismos más pequeños, como un molusco o un mejillón, incluso el plancton, hasta grandes depredadores como atunes o peces espada, que en ellos también se ha observado. No se sabe todavía cuáles son los efectos reales de la ingestión de estos plásticos en las personas. El riesgo está ahí, o sea, si comemos un pez que tiene plástico, los plásticos los vamos a ingerir, lo que no sabemos es qué efecto tiene en nosotros. Y esto también es una deficiencia que Naciones Unidas también en un informe reciente pues ha apuntado a que se debe de investigar más, porque también está, digamos, dando la razón un poco a lo que nosotros venimos denunciando, que es que los plásticos están introduciendo en nuestra cadena alimentaria, no podemos crear todavía una alarma porque no hay un efecto constatado en la salud humana, pero el potencial está ahí. Nosotros perfectamente podemos estar comiendo pescado, marisco, incluso, como comentaba, sal con micoplásticos.
Me imagino que los efectos, en todo caso, por el consumo serán a medio y largo plazo, ¿no?
Sí, en cualquier caso entendemos que será algo como sucede también, pues, por ejemplo, con los metales tóxicos o como pesticidas, que son sustancias que también pueden estar llevando estos plásticos y esos efectos suelen ser acumulativos. Entonces no es algo que se dé, pues, porque ingieras un pescado con plásticos, directamente vas a tener una respuesta fisiológica en tu organismo, pero el efecto de acumulación a lo largo de varios años de ingerir productos contaminados, pues a la larga tendrá algún tipo de consecuencia en nuestra salud.
El informe de plásticos en el pescado y el marisco, elaborado por Greenpeace Asia, forma parte de la campaña Mejor sin Plásticos. ¿Cómo habéis seleccionado las 30 empresas para determinar el grado de compromiso que tienen para eliminar de sus productos las microesferas?
Se han seleccionado en función de su volumen de ventas, publicado en 2015 por Euromonitor. Entonces, en función de ese volumen, se han seleccionado las 30 empresas principales a nivel global. Y en este estudio pues hay nombres tan conocidos como L'Oréal, como Revlon, como Johnson's o algunas empresas como Unilever, que a su vez pues en distintas marcas muy conocidas.
También hay una española, ¿no?
Sí, la única marca española que hay es Puig, que ha quedado en, digamos, en el séptimo nivel del ranking y que a nivel mundial está en el puesto 28 de estas 30 principales empresas por volumen de ventas.
¿Y qué criterios habéis seguido para hacer ese estudio?
Básicamente se les ha mandado un cuestionario en el que se les pedía por responder a unas preguntas muy sencillas, como si tenían pues un compromiso público con las microesferas, cómo definían estas microesferas, porque bueno, el problema en general es que no hay una legislación clara y por lo tanto queda un poco a voluntad de cada empresa, ¿no?, lo que considera una microesfera o no, y de ahí también deriva un poco los límites que se puede poner. Entonces hemos evaluado la existencia de ese compromiso, cómo define estas microesferas y también qué plazos se está poniendo para eliminarlos, si es el caso, y el ámbito de aplicación. ¿Se abarca a todos sus productos o solamente a una parte de su gama?
Y en definitiva, ¿qué resultados habéis obtenido con ese estudio?
Lo que hemos visto en general es que hay un poco de heterogeneidad en toda la industria. Podemos encontrar desde empresas que ya tienen un compromiso hasta empresas que directamente, las que han quedado en las últimas posiciones, que no tenían absolutamente ningún tipo de política ni de acciones en relación con las microesferas. Pero en cualquier caso, ninguna de ellas, ni siquiera las que han quedado en las primeras posiciones, tienen un compromiso que para Greenpeace sea suficiente, porque o bien su definición es demasiado limitada de lo que son estas microesferas o porque no lo aplican todavía estos objetivos a todos sus productos.
Elvira, ¿cuáles son las primeras empresas en su grado de compromiso para eliminar de sus productos estas microesferas y las últimas de la lista?
En los primeros puestos podemos encontrar la alemana Beiersdorf, que es la dueña de Nivea, porque a veces se conocen más las marcas que las empresas. O también tenemos, por ejemplo, a Clarins, a Oriflame, a Shiseido entre las primeras, L'Oréal en tercer lugar, Chanel también está en el cuarto nivel. Entre las últimas pues podemos encontrar también, como más conocidas quizás aquí en nuestro país, a Revlon o a Estée Lauder.
Ante este estudio, ¿cuál es la propuesta de Greenpeace?
Queremos, por supuesto, que las empresas sean más ambiciosas en sus compromisos. Ya algunas de ellas respondieron a la publicación de este ranking. Queremos que sean mucho más concretas, que adopten una definición más ambiciosa de las microesferas, que sus tiempos de aplicación para eliminar estos componentes sean más ambiciosos, en un plazo de aquí a 2 años, quizás hasta 2018, y que lo apliquen a todos sus productos. Pero, por supuesto, está claro que esto es algo que no se puede dejar solamente a la voluntad de la industria, sino que es necesario también acción política. Y ahí estamos viendo que ya hay distintos países pues que están tomando medidas y están directamente legislando para que las empresas que hay en su país pues no puedan utilizar este componente. Por ejemplo, Estados Unidos, Francia ya tienen una prohibición contra las microesferas, Reino Unido, Dinamarca y Canadá están en fase de tener algún tipo de legislación también que prohíba su uso. Por lo tanto, también es necesaria y es muy importante que haya una legislación y una acción política para que no quede simplemente a la voluntad de la industria, que aunque sus tiempos pueden ser demasiado lentos para la urgencia del problema.
Y en el caso de España, ¿cuál es la situación que tenemos?
Pues en España no tenemos absolutamente ningún tipo de legislación en esta materia y ahora es un poco complicado pedir nada de acción política porque no tenemos ni siquiera un gobierno determinado todavía, pero también desde Europa esperamos que también haya algún tipo de legislación en algún momento que obligue a las empresas españolas pues que tomen una acción, que además es que es muy sencillo porque realmente hay alternativas a estos componentes que se vienen usando de siempre. No se le está pidiendo a las empresas que dejen de fabricar cremas exfoliantes o pastas de dientes, sino que utilicen los mismos componentes que se han usado hasta que se diseñaron estas microesferas, pues por ejemplo, como arcillas, como cáscaras de frutos secos machacados, semillas, es decir, hay muchas alternativas más inocuas y que no son dañinas para el medio ambiente y que pueden seguir dándole la misma calidad o incluso más a sus productos.
Seguramente, Elvira, habrá algún escuchante que evidentemente le interese todo lo que estamos diciendo porque en definitiva afecta a la salud de todos y de todas. Pero para hacerlo más gráfico y práctico, ¿pueden hacer algún experimento para que comprueben esas microesferas? ¿Cómo se debería hacer?
Sí, se puede hacer un experimento muy casero. Nosotros lo hemos hecho aquí también delante de los medios. Directamente, si tenemos algún cosmético en casa que mirando los ingredientes vemos que contenga, por ejemplo, polietileno o polipropileno, pues podemos con un filtro de café diluir un poco de ese producto en agua, pasarlo por el filtro de café y cuando pase ya todo el agua veremos pues que en ese filtro quedan unas bolitas que las podremos tocar y directamente ver que están hechas de plástico. Algunas serán de un tamaño más grande o más pequeño, pero directamente al tacto ya las notaremos.
Elvira, ¿qué poder tiene el consumidor para que las empresas no sigan fabricando productos cosméticos que contengan estas microesferas?
Pues como en muchas ocasiones el poder del consumidor pues directamente radica en su capacidad de compra y si nosotros como consumidores pues optamos por productos que no tengan estos componentes, también las marcas pues directamente verán que el consumidor eso no es lo que quiere y optarán por alternativas. Por lo tanto es muy importante que cuando queramos comprar un cosmético miremos que en su lista de ingredientes no haya plásticos. Y luego, por supuesto, también, pues por ejemplo, firmar la petición que estamos lanzando desde Greenpeace, que se puede acceder en nuestra web, en www.greenpeace.es, en la que pedimos pues unos océanos libres de plásticos y una de nuestras demandas es que se prohíban las microesferas.
Elvira Jiménez, responsable de campañas de Greenpeace, gracias por tu intervención en Una Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por el trabajo que estáis desarrollando.
Pues muchas gracias a vosotros por querer contar con nosotros.
Gracias, Elvira. Un saludo.
Saludos.
Chao. Finalizaremos la presente edición de La Luna Sale a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nació en Madrid en 1973, es antropólogo y escritor. Profesionalmente se dedica a la gestión cultural, la cooperación internacional y el desarrollo local. Buenas tardes, Ernesto García López.
Hola, muy buenas tardes.
Ernesto, ¿te consideras más antropólogo que poeta o viceversa?
De alguna manera podríamos entender que los dos mundos están hermanados. Es decir, la antropología ha hecho de la escritura su herramienta principal de trabajo y de hecho hay muchos antropólogos o varios antropólogos que también han coqueteado con la literatura y la poesía o mi poesía también bebe de las experiencias que como antropólogo adquiero, con lo cual para mí son dos vasos comunicantes en todo momento.
Entonces, ¿para ti qué es la poesía?
Para mí la poesía sobre todo es una indagación en el lenguaje, fundamentalmente. Es decir, es una manera de nombrar el mundo, pero una manera un tanto particular. No se trata de nombrar el mundo desde las categorías evidentes del mundo, sino fundamentalmente hacer del lenguaje una suerte de conciencia crítica de la propia lengua. Y por tanto se trata de tantear los límites del lenguaje, hasta dónde el lenguaje puede decir o no decir. Y en ese sentido, toda poesía para mí tiene un componente metalingüístico fuerte, aunque eso no significa que se tenga que aislar del mundo. Al contrario, tiene que estar en interacción constante con el mundo.
¿Qué autores te han influido más o son tus referentes como poeta?
Ha habido por distintas etapas. Yo creo que tampoco he atravesado un único itinerario de lectura, sino que me muevo por distintos registros. En mi caso, digamos que han estado muy presentes en mi formación literaria lo que serían los simbolistas franceses en un primer momento, especialmente Rimbaud y Baudelaire, y después transité por las vanguardias, por los surrealistas, por los expresionistas, y dentro de lo que sería la poesía en español o en castellano, muy especialmente autores latinoamericanos, y luego desde la generación del 27 a sobre todo autores quizá más vinculados con una cierta lectura de la literatura desde el ámbito de las vanguardias históricas. En ese sentido, aunque mi poesía está plagada de dimensiones políticas, estaría bastante alejado o más alejado de lo que tradicionalmente en nuestro país ha considerado como poesía social o poesía más figurativa, y me ha interesado más la poesía que se mueve en esos territorios donde el lenguaje y las complejidades del lenguaje son el territorio más importante, ¿no?
Si tuviéramos que decirle a nuestros escuchantes qué características tiene tu poesía, ¿tú qué dirías?
Me gustaría pensar que mi poesía intenta, en la medida de lo posible, experimentar con el lenguaje para a su vez experimentar con lo político en la vida. Es decir, que para mí política o experimentación política y experimentación del lenguaje son dos mundos que se dan la mano. Con lo cual quiero pensar que para un lector que nunca se haya topado con mi poesía, pues va a encontrar por un lado temáticas, fondos, atmósferas muy pegadas a la realidad social y política, pero no leídas desde la tradicional literatura social o política, sino desde esa manera experimental de manejar el lenguaje o intentarlo al menos. Lo cual creo que esas dos coordenadas podían ser más o menos útiles para aproximarse a mi trabajo poético.
Tu último poemario es Todo está en todo, publicado por Amargot en 2015. ¿Qué diferencia hay entre este libro y los anteriores?
Todo está en todo vendría a ser, de alguna manera, una profundización en algunos temas que ya estaban larvados en mi libro anterior, que se llamó Ritual, de 2011. Quizá la diferencia para mí de este libro es, aparte quiero pensar, de una mayor madurez a la hora de la construcción poética y de la estructura del libro. Sobre todo supone como la indagación en varias obsesiones, tienen que ver con el tiempo histórico, pero que también tienen que ver con la conciencia, con el cuerpo, con esos territorios híbridos entre el afuera y el adentro que nos atraviesan a todos y a todas. Entonces, para mí, quizá lo que este libro aporta frente a los anteriores es un mayor intento indagatorio en esas obsesiones, que algunas ya estaban antes, pero que cobran dimensión en este libro de una manera más clara.
Ernesto, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan uno de sus poemas y nos lo reciten. En tu caso, ¿cuál has elegido?
Pues he leído un poema que no tiene título, que está en la penúltima sección del libro. Lo voy a leer y dice así. ¿Qué implica haber temblequeado, haber hecho justo lo contrario de lo que las manos quisieron estimular? ¿Hasta dónde alcanza ese tejemaneje insistente al que regresas cada vez que anublas o temes la mera presencia de ti? ¿Por qué sollozas, impostor, si tu vientre embosca solo la negrura destartalada de un lecho inmóvil? ¿No alcanzas a hacerte las preguntas que sonambuleas? ¿Temes la verdadera energía que pudieran liberar y te limitas a esquivarlas, zurrándotelas con el viento, que diría Machado, sin saber dónde colocarte, con el único fin de rodear la absorción de su parvo dolor? ¿Hasta cuándo vas a seguir escamoteando la propia sinfonía que no guarda equilibrio sino aridez? Es ahí donde está el comienzo de todo, ahí el pájaro vertical, las fuerzas que componen los puntos muertos, las respuestas no detenidas que se propulsan hacia un escribir en el mundo. Ahí la locura del irreversible que se congrega en la plaza y se asamblea reclamando para sí el poder instituyente de las dimensiones infinitas. Olvidarse de uno, dejar un poco atrás lo que no sabemos y estar en el miedo al fondo de lo todo balbuciendo, que es apenas lo real, lo único sobre lo que merece la pena relampaguearse.
¿Estos versos corresponden al libro Todo está en todo?
Sí, es uno de los poemas de la sección Merodeo del libro Todo está en todo.
¿Y con este poema qué quieres comunicar al lector o al escuchante?
Fundamentalmente las dudas sobre el propio existir y a su vez cómo nos han enseñado que hay que ser fuerte, que hay que ser sólido, y en cambio me parece que también tiene mucho valor reconocer la propia vulnerabilidad. El vulnerable no es indefenso, el vulnerable es consciente de su propia fragilidad y desde ahí se propulsan. De alguna manera el libro y este poema intentaba acercarse a ese mundo.
Finalmente, Ernesto, tú como crítico literario, ¿cómo percibes a la poesía española actual?
La poesía española reciente, digamos, yo creo que tiene un elemento muy positivo, que es una enorme heterogeneidad. Hubo momentos y épocas donde se buscaba como homogeneizar el panorama, como establecer clasificaciones muy claras y ordenar a los poetas conforme a esas clasificaciones. Yo creo que ahora eso afortunadamente no es tan fácil y hay enormes polaridades, diferencias, heterogeneidades, donde caben muchas poéticas distintas, donde caben muchas voces, y a mí precisamente esa riqueza de matices en el panorama es lo que más me interesa. En ese sentido soy razonablemente optimista, creo que no vivimos un mal momento para la poesía española.
Ernesto García López, poeta, gracias por tu intervención en La Luna Sale a Tiempo Radio y que continúes escribiendo esos poemas que esperemos que a nuestros escuchantes le hayan incitado algo para leerte, que es lo interesante.
Gracias a vosotros y ojalá sea así.
Un saludo, Ernesto.
Un saludo.
La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos permite ser libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta la próxima semana. La Luna Sale a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.